París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
El presidente electo costarricense es Carlos Alvarado, periodista y politólogo. Carlos Alvarado derrotó a Fabricio Alvarado, periodista y pastor evangélico. Vamos a abocar esta noticia con nuestros colegas de la radio de la Universidad de Costa Rica, radio asociada a RFI. También hablaremos de la 13ª Bienal de Dakar en Senegal. Varios artistas mexicanos de la península de Yucatán van a participar en este evento cultural que tendrá lugar en el continente africano. Dos de ellos estarán en comunicación telefónica con nosotros desde México, Joan Durán y Moisés Martínez. También hablaremos con Marisol Rodríguez, la curadora invitada, una mexicana radicada aquí en París. Y por supuesto, escucharemos los mensajes de voz que algunos de ustedes nos han enviado al WhatsApp de RFI 336-4560-1126. Bienvenidos a París América. Hola, Fabricio Otarola. Bienvenido a París América.
Muy buenas tardes, Asbel.
Usted es periodista de la radio de la Universidad de Costa Rica, allá en San José, radio asociada a RFI. Y con usted vamos a evocar las elecciones en su país el pasado 1 de abril. Como decía, Carlos Alvarado es el nuevo presidente costarricense. Y sin embargo, Fabricio Otarola, las encuestas vaticinaban un empate técnico entre Carlos Alvarado, el periodista y politólogo, y Fabricio Alvarado, el periodista y pastor evangélico. Incluso Fabricio Alvarado ganó la primera vuelta y muchos lo veían ya como presidente de Costa Rica. En la segunda vuelta hubo una mayor participación que en la primera. Y el resultado, sin embargo, de una amplia ventaja de casi 20 puntos a Carlos Alvarado. ¿Cómo explica usted esto, Fabricio Otarola?
Bueno, dentro de las conversaciones, esto ha sido un tema que se ha analizado en el caso de la Universidad de Costa Rica por expertos en estadística, puesto que el empate a una semana era solamente de la diferencia de un punto porcentual de Fabricio Alvarado sobre Carlos Alvarado. Sin embargo, las elecciones, los resultados están sorprendiendo a todas las personas por esa amplia diferencia que se está brindando. El movimiento social que se gestó en torno al candidato oficialista Carlos Alvarado es el que podría estar dando una respuesta precisamente a ese apoyo masivo que tuvo Carlos Alvarado. Hay que recordar que inclusive el Tribunal Supremo de Elecciones había indicado que este domingo particular en Costa Rica era feriado durante toda la semana y esperaban un gran abstencionismo. Inclusive, los mismos Tribunal Supremo de Elecciones utilizaba la palabra como una mala fecha para poder realizar una segunda ronda.
Y sin embargo hubo una mucha participación. Pero déjeme preguntarle, Fabricio Otarola, ¿qué fue lo que contó más? ¿Una real adhesión a Carlos Alvarado o un rechazo a Fabricio Alvarado?
La segunda, un rechazo a la propuesta de Fabricio Alvarado, sin duda, fue lo que propició que el movimiento de las personas en las urnas fuera amplio. Lo vemos en los resultados, claramente. El partido de oficialista logra, Carlos Alvarado, el candidato oficialista, logra obtener 1.200.000 votos, cuando en primera ronda apenas si pudo clasificarse a este balotaje, mientras que Fabricio Alvarado había liderado y obtiene en esta segunda ronda un crecimiento de unos 300.000 votos, cuando el partido oficialista, con Carlos Alvarado al frente, obtiene 1.200.000 votos. Claramente las personas que fueron a votar en esta segunda ronda no lo hicieron así en la primera ronda por el partido Acción Ciudadana. Lo que aquí pasó fue precisamente el temor que existía en alguna parte de la población de que Fabricio Alvarado pudiera llegar a colarse en la presidencia de la República.
Fabricio Otarola, quisiera leerle lo que comentó un internauta en nuestra página Facebook RFI en español. Isa JG nos dice: una vez más, Costa Rica se convierte en ejemplo para el mundo gracias a la celebración pacífica y transparente de sus comicios electorales. Demostramos una vez más el compromiso inquebrantable de los costarricenses con la libertad, los derechos humanos, el respeto y la tolerancia. Y por supuesto, no hay ninguna duda de eso. Pero también es cierto que fue una campaña polarizada en torno a la religión y el matrimonio homosexual. De ahí que tras el triunfo, el presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, haya hecho el siguiente llamado a la unidad. Escuchemos.
Mi deber será unir a esta república, unirla para sacarla adelante y que sea la república líder en el siglo XXI, que Costa Rica ocupe ese lugar que merece entre las naciones.
La unidad no será, sin embargo, una tarea fácil para el presidente Carlos Alvarado, porque el país ha quedado polarizado tras esta elección. De hecho, el partido del pastor evangélico Fabricio Alvarado logró 14 diputados en la Asamblea Legislativa sobre 57, convirtiéndose en la segunda mayor fuerza parlamentaria. Fabricio Otarola, ¿podrá el presidente Carlos Alvarado sanar las heridas tras una campaña presidencial que dividió profundamente a los costarricenses?
Es que, Asbel, ayer mismo el candidato, en este caso el presidente electo, Carlos Alvarado, hizo más que un gesto con los partidos de oposición, pues envió una carta en la que asegura que el 51% de su gabinete va a estar compuesto por personas cercanas al Partido Acción Ciudadana, al Partido Oficialista, mientras el otro 49% va a tener que ser o salir precisamente de los demás partidos políticos, ¿verdad? La eventual elección de los miembros de oposición, que forman parte del círculo más íntimo del nuevo presidente, se realizará mediante ternas de candidatos puestos específicos en ministerios y presidencias ejecutivas que ofrecen las agrupaciones políticas que firmen un acuerdo multipartidario. Ese es el requisito que están pidiendo, ¿verdad? No es una carta en blanco a la oposición, pues este requisito es para ser parte del gobierno nacional, es que tanto los miembros que participan en el gabinete como los partidos políticos interesados firmen y cumplan con un compromiso de aprobar una serie de proyectos de ley que estarían en una agenda legislativa común y que no se opongan a obstaculizarlos, pues el presidente electo Carlos Alvarado se sabe que está en desventaja en la Asamblea Legislativa.
Pues Fabricio Otarola, quisiera hacerle una pregunta sobre los cuestionamientos al presidente Carlos Alvarado por su relación con el actual gobierno del que fue ministro, vinculado a un escándalo de tráfico de influencias relacionado con la importación de cemento chino. A este respecto, quisiera que escuchara a Marco Fournier, catedrático de Psicología Social allá en la Universidad de Costa Rica, entrevistado por Aida Palau.
Carlos también es un muchacho joven, a diferencia de Fabricio, muy bien preparado a nivel internacional y académico, con propuestas mucho más abiertas, técnicas. Uno ve con mucho más claridad que tiene una visión de cómo llevar a cabo metas. Ahora, el problema de Carlos es que es un candidato del partido que está en el gobierno, fue ministro y arrastra una visión de descontento en mucha de la población, porque la gestión no fue lo mejor que hubiéramos esperado, y además fue un partido que se montó en el gobierno con el discurso de combatir la corrupción, y hay un escándalo de corrupción que brotó en octubre del año pasado, en el cual el gobierno no ha sabido actuar, no ha actuado. Toda esa situación debilita a Carlos, a pesar de que él ha sido muy crítico con el gobierno actual.
Era pues Marco Fournier, catedrático de Psicología Social en la Universidad de Costa Rica. Fabricio Otarola, periodista de esa radio de la Universidad de Costa Rica, ¿puede empañar el comienzo de la presidencia de Carlos Alvarado este escándalo de corrupción?
Empañó buena parte de la campaña electoral. Era un tema recurrente en los debates y en las entrevistas, inclusive en redes sociales que fueron bastante activas. Era un tema bastante mencionado, lo que nosotros conocemos como el cementazo, ese tráfico de influencias que ustedes mencionan. Sin embargo, el candidato logró desligarse de buena parte de estas acusaciones, asumiendo la posición de que en el caso de que eventualmente llegara a ocupar la presidencia, iba a tener una mano dura con respecto a los casos de corrupción que pudieran surgir de su equipo de trabajo, y pedían que por favor el candidato en ese momento que lo desligaran a él de la administración actual del presidente Luis Guillermo Solís. Aunque provengan del mismo partido político, se hizo tendiente a desligarse de ese escándalo de corrupción, sobre todo también aquí en los resultados. No fue un tema lo suficientemente pesado para que pudiera calar en la elección de los costarricenses el pasado domingo. Hubo otros temas que fue lo que al final propuse, ¿verdad? Lo que pesaron para que las personas fueran a las urnas y lo pusieran en él a pesar de estos escándalos de corrupción.
Pues Fabricio Otarola, muchas gracias por su participación en este París América. Recuerdo que usted es periodista de la radio de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En Costa Rica estas elecciones presidenciales se decidieron entre dos Alvarado, Carlos y Fabricio, que no son familiares. En cambio, en Perú, si hay dos hermanos, Keiko y Kenji Fujimori, que se están disputando muy probablemente las próximas presidenciales. En ese país, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que dimitir por acusaciones de corrupción. El nuevo presidente Martín Vizcarra puso en marcha formalmente su gobierno ayer. Preguntamos a la periodista peruana Katia Vila Mamani cómo analiza ella la situación política hoy en el Perú. Escuchemos.
Buenos días, mi nombre es Katia Vila, de la emisora Sol de los Andes de Juliaca, Perú. Acerca de la situación política en mi país, el presidente Vizcarra ha iniciado con un discurso claro y esperanzador, pero la toma de decisiones y el nuevo gabinete ministerial muestra un continuismo del gobierno de PPK. Por otro lado, los fujimoristas siempre han deseado el poder. Ahora se ve una lucha entre los dos Fujimori y muchos peruanos pensamos que ese pleito es una estrategia para que uno de los dos llegue al poder el 2021. Con la reciente ruptura de los Fujimori, se han generado dos bandos y varias deserciones. Aún no es visible cuál de los dos bandos tiene más seguidores, pero lo que sí es visible es que esta decisión está influenciada por el machismo, ya que muchas personas argumentan que seguirían a Kenji por ser hombre.
Era la periodista Katia Vila Mamani desde Juliaca, en Perú. Hola Marisol Rodríguez, bienvenida a París América.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Usted es mexicana, radicada en París. La hemos invitado para hablarnos de la Bienal de Dakar, que comienza el próximo 1 de mayo. Usted es la curadora invitada de esa exposición en el continente africano, donde participarán varios artistas mexicanos. Estamos, de hecho, en comunicación con dos de ellos, dos artistas de las zonas de los huracanes. Joan Durán, gracias por participar en París América.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
También nos acompaña Moisés Martínez. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, señor Martínez.
Al contrario, muchas gracias.
Marisol...
te interrumpo. Al margen de la diferencia en que pueden ser nacionalidades, banderas, pasaportes, ya sea por nacimientos, casamientos o residencia, el equipo que formamos y que trabajamos en la próxima presentación, en la 13ª Bienal de Dakar, es un equipo multinacional de toda la zona de los huracanes, como tú bien decías, y eso incluye todo el Caribe, y incluye una parte, la que se baña en Centroamérica y Yucatán, con las aguas del Caribe.
Muy bien, Justamente, quería preguntarle a Marisol Rodríguez sobre este hecho de que se junte México, donde están ustedes allá en la península de Yucatán, Giovanni Moisés Martínez, Senegal, donde tiene lugar la Bienal, y París, donde vive usted, Marisol Rodríguez, que es la curadora de la exposición, curadora invitada. ¿Hay algo detrás de todo esto o es simplemente una coincidencia geográfica, digamos?
Pues sí, hay mucho detrás de esto y hay también una serie de coincidencias. Yo soy invitada por Simón Jami, el director artístico de la Bienal, y cuando yo estando en Senegal y habiendo recibido esta invitación, empiezo a pensar como qué voy a hacer con esta invitación y me doy cuenta que si uno traza una línea recta hacia el otro lado del mundo, lo que encontramos es la península de Yucatán, el Caribe y precisamente la zona de huracanes. Entonces, invito yo a este colectivo MIT51, basado no solo en México, en momentos están en Mérida, pero también están en Belice y en otros puntos de Centroamérica. Los invito y empezamos a explorar precisamente esto que parece una coincidencia, y nos damos cuenta que no es una coincidencia nada más, sino que el concepto del huracán es realmente una cuestión natural en la que todos los huracanes que golpean en el Caribe nacen precisamente de las costas de Dakar. Entonces, esta gran metáfora del huracán, que es una cuestión central en la obra artística de este colectivo se convierte a su vez en la metáfora central de lo que nosotros estamos preparando para Dakar.
Joan Durán, es una bella metáfora. ¿Cómo se siente usted de ir al continente africano allá a Dakar?
Echar las chispas que son una coincidencia de perfección. Lo que dice Marisol de coincidencia y hecho científico histórico, de hecho, es más que eso incluso, porque toda nuestra obra, todo nuestro incluso pensamiento, que no es de un solo track, no es de una sola vía de ferrocarril, sino que es con constantes bifurcaciones, puesto que el colectivo lo formamos muchas y muchos de nosotros de distintos lugares físicos de trabajo e incluso mentales de pensamiento. Todo eso lo podríamos resumir la, digamos, relativa belleza de nuestro trabajo o el interés en nosotros mismos de seguir jodiéndonos, ¿no? Como se dice por acá, en esa línea de trabajo, es saber fusionar la coincidencia con lo científico y lo histórico. Y todos nosotros, en este caso hablando de mí mismo, en Belice, somos un país definido por los huracanes. Y quien diga que no es cierto, vámonos, regálanos una conversación de 3 horas y en 3 horas ganaremos como partido de fútbol 50-0, porque es totalmente cierto. Somos países que se definen en mayor o menor grado por el huracán. Y en cambio, nunca desde una perspectiva del arte ha habido elementos activos dentro de la comunidad de los artistas que le metieran el cacho, si se le puede llamar así, a ese problema.
Joan Durán, permítame interrumpirle porque quisiera preguntarle...
No, si tú eres aquí el jefe, dime.
Quisiera preguntarle a Moisés Martínez, ¿qué tipo de obra va a llevar a Dakar, Moisés Martínez? ¿Es algo que usted ya creó, va a crearlo allá o lo está creando en este momento para el público africano allá en Dakar?
Bueno, lo que yo asumo que le interesó a Marisol es que nosotros no tenemos como un guión ya establecido de lo que hacemos. Siempre nos adaptamos al lugar que vamos a visitar y no podía decirte qué es lo que vamos a hacer ahí, porque vamos, cuando alguien presenta una película no te cuenta de qué va la película, tienes que verla primero y ya después charlan, ¿no? Entonces, si quieres saber, pues te invito a que vayas, a ti y a todos tus amigos, que vayan o que sigan nuestra web, que día a día vamos subiendo cosas del proceso, eso sí, de lo que hacemos, pero vamos, no te podría decir vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro en concreto, ¿me entiendes? Porque, vamos, no te podría contar el final de la película mucho antes de la presentación.
Marisol Rodríguez, en todo caso, París es de alguna manera la ciudad que hace el puente entre América y África, gracias a que usted se encuentra aquí, y esta será mi última pregunta.
Sí, claro que sí. Yo fui por primera vez a Dakar en el 2016, precisamente a la Bienal anterior. Yo tenía un año apenas viviendo en París y pues sí, es un privilegio que solo me lo permito porque estoy aquí, ¿no? Si hubiera tenido esta oportunidad de ir a Dakar, incluso estando en México, pues habría sido prohibitivo completamente. Entonces la movilidad que me permite estar aquí me ha abierto estas oportunidades.
Pues muchas gracias Marisol Rodríguez, Joan Durán y Moisés Martínez por esta participación en este programa París América y mucha suerte allá en Dakar, en Senegal, con esta Bienal de Dakar.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
El primer mensaje WhatsApp que vamos a escuchar es de un colombiano que se encuentra en las montañas de ese país, muy cerca de la población de Pitalito, caminando en una campaña en defensa de los animales.
Mi nombre es Oscar Flores, líder del equipo de apoyo animal de La Pata con los Peludos, acá en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, país Colombia. El motivo de nuestra marcha a la ciudad de Pitalito, de nuestra segunda marcha a la ciudad de Pitalito, es una protesta pacífica en contra del maltrato animal, en contra de la indiferencia de la explotación animal que se está viviendo en esa linda ciudad de Pitalito y en todo Colombia y en el mundo. Esta es nuestra segunda marcha. La primera marcha la realizamos desde la ciudad de Pasto y hasta la ciudad de Bogotá. Caminamos 850 kilómetros con mi perrita Abril. Ella es cieguita. Ella la rescatamos de maltrato animal. La tenían para reproducción. Ella es una bull terrier. Ella viaja en mis hombros. Pero por motivos de mal tiempo, de lluvia fuerte que está cayendo en la cordillera de acá del Putumayo, he tomado la decisión de que mi peludita Abril, mi perrita Abril, se regrese a la ciudad de Pasto. Yo sigo marchando solo a la ciudad de Pitalito. Le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo peludo, que Dios la bendiga. Muchas gracias.
Buenas, soy Wilson Moreno Palacios, escritor colombo-francés. Soy profesor de idiomas y vivo en Normandía, Francia. Y voy a leerles un párrafo de mi próxima novela, Amores de Transilvania. Julio nació en 1914 en Bruselas, en esos tormentosos días donde mis padres creían que sería el final del mundo hasta que nací yo, 4 años después de Cortázar. Toda regla tiene una excepción, y era lo que tratábamos de hacer en aquellos inolvidables años 70, cuando nos reuníamos en París con nuestros editores de Gallimard, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y muchos otros escritores exiliados, discutíamos inteligentemente y al mismo tiempo tratamos de rehacer el mundo de forma ingenua con el solo poder de las palabras. Sin embargo, éramos los mejores amigos con pensamientos diversos. Amores de Transilvania.
Gracias pues a Wilson Moreno Palacios por este fragmento de su novela. Y vamos a terminar hoy París América con este mensaje para un concierto de tango jazz aquí en París, que también nos llegó a nuestro buzón de los oyentes. WhatsApp es el grupo Tierra del Fuego Tango Jazz, que dará un concierto el 5 de abril.
Atención, atención. Este jueves 5 de abril no se pierdan el concierto excepcional en París de Tierra del Fuego Tango Jazz. Este jueves 5 de abril a las 20 horas en el clandestino 18 rue des Invierges, Paris 20e, Metro Jourdain. Tierra del Fuego Tango Jazz con Pablo Nemirovsky, Alfonso Pacín, Marianne Faupin, Jérémy Yulzari. Este jueves 5 de abril a las 20 horas en el clandestino. Reservación aconsejada.
Y para los que no puedan asistir a ese concierto, los dejo con música del grupo Tierra del Fuego Tango Jazz. El nombre de la canción es Aten Planeta. Thank you. Con esta canción del grupo Tierra del Fuego Tango Jazz de aquí de París, terminamos este París América. Mañana estará con ustedes Carlos Herranz, aquí mismo en París América.